Bueno, al principio decía que eso no era política de alto vuelo, pero bueno, lo decía. Bien, quería agradecer al amigo Pedro, que tenía una deuda contraída con nosotros en Guareña hace ya mucho tiempo, que hoy le tengamos aquí. La vez anterior hubo una desgracia, que creo que fue el terremoto de Lorca o algo de eso, donde se suspendió la campaña el día que precisamente tenía citado el meeting aquí con nosotros. Pero bueno, esta vez no ha podido escaparse. No ha habido, gracias a Dios, de ninguna desgracia ni nada que se haya impedido la campaña. Y bueno, está con nosotros. Hay que agradecerle, nosotros por lo menos le agradecemos, porque cuando un candidato a una comunidad autónoma como Extremadura, donde se le dan 22 o 23 días de campaña, hay pueblos muy grandes, y elige uno como el nuestro, que tampoco es chico, pero tampoco es de los grandes, hay muy grandes, y lógicamente el candidato siempre tiende a ir a los más grandes, ¿no? El que venga aquí a Guareña y esté con nosotros, la verdad que se lo agradecemos muchísimo. Tiene la palabra Pedro Jerez.
Ángel, es que esto es como un torero. Si puede, quien puede torear en la Maestranza, no torea en una plaza de segundo orden, ¿no? Entonces, si puedo elegir, y esta vez si podía ser, digo, yo sabía que Guareña es un sitio que para mí siempre ha sido un referente de la izquierda. Cuando yo no tenía ni barba todavía, tenía unas pintas así un poco hippie, ya había algunas personas en Guareña que eran referentes de la lucha contra antifranquista, de la lucha por las libertades. Gente que arriesgó su pellejo y para mí eso era, digamos, eran como mis héroes, mis dioses, ¿no? Ya entonces los hermanos Sancho eran un referente en la izquierda en Extremadura y en el Partido Comunista, y gracias a que ellos hicieron ese camino, pues hoy estamos aquí y podemos celebrar esta fiesta, porque esto es prácticamente una fiesta. Bueno, ¿y qué digo yo ahora? Porque si nos han convencido todavía, entre Nicasio y Pedro y Paloma, de que votéis a Izquierda Unida y de que apoyéis las candidaturas y de que os convirtáis en difusores del programa de Izquierda Unida, francamente no sé, creo que yo tampoco lo voy a conseguir. Pero lo voy a intentar, por si queda algún indeciso todavía, lo voy a intentar. Mirad, llevo casi toda la campaña, e incluso la precampaña, yendo por muchos pueblos, y yo que soy un forofo de Julio Anguita, le hemos corregido el mensaje a Julio Anguita. Ya sabéis que Julio era el que dijo programa, programa y programa. Y con su permiso, una vez que vino a presentar un libro, le dijimos, Julio, ¿nos vas a permitir que corrijamos un poco tu receta? Y que pongamos programa, programa y memoria. Que incluyamos unas gotas de memoria en esa receta que tú nos propones para hacer la lucha política, para hacer las propuestas, para las negociaciones con otros grupos, etcétera. Y un poquito de memoria, porque a mí me gusta recordar, llevo haciendo memoria en toda la campaña y la precampaña. Y como hay mentiras que tienen más fuerza que algunas verdades, las mentiras hay que disolverlas. Si una mentira se repite muchas veces, termina funcionando como una verdad. Y eso es trágico. Mirad, en 2007, para hacer memoria hay que remontarse un poquito atrás, no demasiado. Es las 10:30. En 2007, en las elecciones de 2007, Izquierda Unida se quedó a cero. No sacó ningún diputado. Teníamos votos para tener tres, Ya ni caso de hablar de la ley electoral. Un diputado de la Asamblea de Extremadura suele costar en torno a 10.000 votos. Pues si tienes 20.000 votos, no tienes ninguno. Y si tienes 30.000, tampoco. Porque tienes que juntar el 5%. Tienes que juntar entre 33 y 34.000 votos. Izquierda Unida en 2007 no llegó a ese tope del 5%. Y aunque tenía votos para comprar, entre comillas, tres diputados, cambiando cada 10.000 votos un diputado, no pudimos entrar. Y esa ley electoral no la han cambiado ni la van a cambiar, porque les viene muy bien y llevan casi 35 años disfrutando de esa ley que les da toda clase de ventajas. Y no la van a cambiar, ni caso, no la van a cambiar. Porque ya pusieron que hace falta el 60% de la Cámara para cambiar esa ley electoral. Y no la van a cambiar. Y claro, así no me extraña que a Pedro tenga que juntar 600 y pico votos para tener un concejal y a otro les cueste la mitad. Y nosotros, que tendríamos, digamos, votos para tener tres, no lo hicimos. Y por eso en 2007, compañeros, nos quedamos a cero. El PSOE tuvo 38 diputados autonómicos y el PP 27, una ventaja considerable. Ocurrieron cosas, fue el reinado del señor Zapatero, pasaron cosas en esos cuatro años, de 2007 a 2011. Vino la crisis, algunos no se enteraron hasta mucho tiempo después. Y en 2011, Izquierda Unida en Extremadura consiguió 3 diputados. Pero, los que tenían 38 se quedaron en 30. Los que tenían 27 se fueron a 32. Y por ese malabarismo de las matemáticas, que juntamos un poquito más para llegar al 5%, tampoco es que tuviéramos mucho más, nosotros sacamos 3 diputados. Si echáis cuenta, la situación era venenosa. Y tuvimos que decidir qué hacíamos. Y no hay más que una manera de decir las cosas, democráticamente, discutiendo, debatiendo, viendo las ventajas y los inconvenientes, votando a favor, votando en contra, y después de 17 horas de reunión en un fin de semana, entre un sábado y un domingo, después de 17 horas de reunión, casi el 80% de la militancia de Izquierda Unida, los que nos habían ayudado en la campaña electoral, los que habían pegado carteles, los que eran interventores y apoderados, decidieron que nosotros nos absteníamos. Funcionó su memoria de 28 años atrás. Sabían lo que había hecho el señor Zapatero y compañía recientemente, en los últimos años, y lo que había hecho Fernández Vara. Y los militantes de Izquierda Unida y los allegados de Izquierda Unida dijeron: no vamos a votar nunca al PP, porque somos como el agua y el aceite, pero tampoco podemos dar continuidad a lo que ha hecho el Partido Socialista en los últimos tiempos, y no lo voy a recordar, ya irá saliendo a lo largo de la charla, de ninguna manera. Y nos abstenemos. Eso es lo que hicimos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué fue tan escandaloso? ¿Por qué llamó tanto la atención? Porque eso nunca se había hecho en España, compañeros. Eso nunca se había hecho en España. Siempre habíamos tenido esa especie de preocupación moral, de supercompromiso, de que cada vez que le hacía falta al PSOE, digo que le hacía falta, si no le hacía falta no, cada vez que le hacía falta, venimos con ese lenguaje de la unión de la izquierda, los gobiernos progresistas, nosotros somos partidos hermanos, etcétera, etcétera, no vamos a consentir que la derecha entre, etcétera, etcétera. Y siempre, con un exceso de responsabilidad o con toda la responsabilidad, primero el Partido Comunista y después Izquierda Unida, siempre sujetaban al PSOE cuando se caía, si me permitís una expresión un poco desagradable, siempre le limpiábamos cuando la cagaban, siempre. Por eso, que en un momento determinado no lo hiciéramos, pues aquello fue, pero ¿cómo? Eso es una decisión contra natura, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué han hecho? Y aquí en Guareña, el primer alcalde democrático no hubiera sido alcalde si no hubiera sido por los votos de Nicasio Sancho y los concejales comunistas que le apoyaron. Ni siquiera él. Ni siquiera Tierno Galván en Madrid hubiera sido alcalde de Madrid si no hubiera sido por Ramón Tamames y otros concejales que les pusieron allí en la alcaldía. O sea que la responsabilidad de Izquierda Unida está fuera de toda duda, y la fidelidad. Pero después de tanto tiempo, digamos como que ya analizamos, vimos lo que había ocurrido y dijimos, pues no, pues ahora no. Izquierda Unida dejó de ser la hermana pequeña del PSOE. Izquierda Unida no quiso ser más la marca blanca del PSOE. Y dijimos, no, nos abstenemos y que se gobierne en minoría, y obviamente 32 le gana a 30. No le dimos nada a Monago, porque él sacó sus 32 diputados, y no le quitamos nada a Vara, porque en los cuatro años en los que Vara pasó de 38 a 30, nosotros no estuvimos en el Parlamento extremeño. Difícilmente nos pueden echar la culpa de que perdieran esos 8 diputados, que por cierto no vinieron a Izquierda Unida, no vinieron a Izquierda Unida. Hubo casi 62.000 votantes que en 2007 habían votado socialista y que en 2011 votaron popular. Esos son los que hicieron el cambio, esos son los que le dieron el gobierno a Monago y no nosotros, por mucho que se nos quiera echar la culpa. Y tengo que seguir explicando eso, compañeros, porque es que es la mentira que permanentemente se repite y se repite y se repite. Incluso creo que esa batalla la hemos perdido. Creo que en la calle mucha gente ha quedado como que el PP gobernó gracias a nosotros. Es una mentira que a veces triunfa. Lo que se ha quedado es como el método de decisión que quedamos después. Todo el mundo lo dice ahora. Algunos que le preguntan, ¿qué vais a hacer con los autónomos? Pues lo hablaremos con la gente. ¿Qué vais a hacer con la energía? Pues lo discutiremos con la gente. Eso que hizo Izquierda, ese tiempo nuevo que algunos anuncian, ya empezó con Izquierda Unida aquí en esta comunidad. Y por lo tanto hubo que funcionar sin mayoría absoluta. Eso había ocurrido pocas veces. Y entonces se vio cómo entiende cada uno la política, el PSOE, el PP, nosotros, cómo funcionamos sin mayoría absoluta. Pues con mucho tiento y con menos prepotencia y con menos chulería. Si Monago hubiera tenido mayoría absoluta, sería la versión masculina de Dolores de Cospedal. Así de sencillo. Sería así. Y hemos visto, los que hayáis seguido, los debates, debate del Estado de la Región y demás, pues que hay algunos que han utilizado la política como si fuera la permanente bronca, la permanente pelea de gallo, el permanente tú más, porque estáis destruyendo la enseñanza pública y estáis destruyendo la sanidad pública, que en buena parte tenían razón. Y la respuesta del otro, sí, pero porque vosotros nos quedasteis las arcas vacías y nos quedasteis los cabrones llenos de factura. Pues vosotros sois unos corruptos porque tenéis no sé quién, y vosotros más que estáis podridos, así. Ese espectáculo es el que ha sido la política en el Parlamento extremeño. Y nosotros, bueno, pues no queríamos hacer de árbitro, ni queríamos sujetar a uno, decir es verdad, oye, que tienes razón tú. Izquierda Unida en este tiempo ha hecho política real, compañeros. Y no hemos hecho la revolución, es verdad, pero hemos hecho política real. Y la política no puede ser una subasta. Ahora dice Morago que va a crear 40.000 empleos, nosotros 50.000. ¿Ya? Con dos, ¿eh? Y mañana viene aquí quien sea y dice, no, no, pues Izquierda Unida 50.000, nosotros 60.000, ¿eh? Y empezamos así a convertir la política en una subasta. Y entonces hay desafección, la gente se cabrea, se disgusta, vuelve la espalda y ocurre lo que ocurre. Eso es lo que ha ocurrido estos 4 años en el Parlamento. Ha sido un permanente escupirse entre ellos y nosotros tratando los temas. Y por eso yo creo que el eslogan que hemos cogido es, vamos, verdad, como que me tengo que morir. La fuerza política más útil para Extremadura en estos 4 años ha sido Izquierda Unida, que es la que ha puesto un poquito los puntos sobre las íes. Y algunas cosas, han salido más. Mirad, si dice, es que, oye, Pedro, la fuerza más útil. Hombre, ningún partido reconoce que sea inútil. Ningún partido dice que va a hacer la puñeta a la gente. Ningún partido dice que, a ver a cuánta gente me fastidio hoy. No, hombre. Pero si la política no es útil para la gente, es otra cosa. Entonces, otra cosa. Es un negocio particular, es una profesión para algunos que, desde luego, cuando están en política, viven mucho mejor que cuando no están en política. Si la política no es útil para la gente, es una estafa, es un fraude, es una burla. Y, desde luego, nosotros no estamos aquí ni para estafar ni para burlarnos de nadie. Estamos para intentar resolver los problemas de la gente y los que no se puedan resolver, por lo menos explicar cómo había que resolverlos para que poco a poco vaya funcionando el mecanismo del cambio de opinión. Eso es lo que nosotros creemos que tiene que hacer la política y es lo que, francamente, creo que Izquierda Unida en estos 4 tiempos, en estos 4 años, es lo que ha hecho. ¿Y qué habéis conseguido entonces? Venga, a ver qué pasa. Pues mirad, primero, yo creo que Extremadura ha sido en estos 4 años la comunidad más transparente de España. Han salido cosas por ahí, han salido cosas en Madrid, en Andalucía, en Valencia, en Cataluña, yo qué sé dónde se han escapado. En Extremadura, yo creo que de momento los casos que han salido, el caso Feval, los que están imputados en Plasencia, los que están imputados en Berlanga, en Alburquerque, en otro sitio, eso viene todo de atrás. Y dice, claro, hombre, ahora porque estabais vosotros, en parte sí, porque nos hemos estado todos vigilando, mirando de reojo hemos estado. Y ha habido algunas cosas que se han hecho porque estaba Izquierda Unida. Izquierda Unida ha hablado de los comedores escolares, que ahora se ponen en el verano. Para muchos críos, que la única comida decente que hacían era de la escuela y tenían que seguir el verano. Izquierda Unida es la que ha hablado del transporte escolar, para la gente de bachillerato y para FP, y lo ha resuelto en buena medida. Aunque la ley de educación que hicieron en esos años en los que no estuvimos, la ley de educación que hicieron el PSOE y el PP, que la consensuaron, permite que no se pague el transporte, porque lo pone que no es obligatorio, permite que no se pague el transporte a bachillerato y a FP, solo para la licencia obligatoria, primaria y para la ESO. A partir de ahí, la ley no establece la obligatoriedad de establecer el transporte escolar. Y, sin embargo, en los muchos sitios en los que se quedaron, fue Izquierda Unida la que lo arregló. Mirad, las tasas universitarias en Extremadura es el único sitio en el que se pueden pagar a plazos. Que se lo contáis a los de Madrid y a otro sitio. Los 1.200, 1.600, 1.400 euros que cada uno tenga que pagar según la matrícula, la asignatura en la que se matricula, se pueden pagar hasta en 6 plazos. Porque, bueno, sabemos cómo es la situación económica de la mayoría de extremeños y es un pelotazo soltar en septiembre 1.200 euros para las tasas universitarias del muchacho o de la muchacha. Pues aquí, una idea tonta, ¿verdad?, así de pequeña importancia, esas cosas que se nos ocurren a los de Izquierda Unida, que somos muy especiales. Es el único sitio de España en el que se pueden pagar a plazo. Mirad, había una oficina del expresidente. No es que los expresidentes extremeños, de momento solo está Vara, porque los otros están en activo, Ibarra, perdón, no es que estén en la indigencia, que tienen una pensión sustanciosa, además de su profesión y sus cosas, no, es que estén en la indigencia y haya que protegerle. Había una oficina del expresidente que costaba 2 millones de euros. Residencia, despacho, seguridad, en fin, una serie de cosas que costaba 2 millones de euros. 2 millones de euros son 100 contratos de 20.000 euros. Y nosotros dijimos que eso era un escándalo, que es una vergüenza. Y se ha hecho una nueva ley, se trata bien a los expresidentes cuando sean expresidentes, les reconocemos sus altos honores, tienen un despacho en la Universidad de Extremadura, pero ese gabinete ya no existe. Y eso es una de las cosas que dio Izquierda Unida. Claro, el PP no lo denunció porque dice, cuando yo sea expresidente me vendrá muy bien lo que tengo. Y como nosotros todavía tardaremos en tener un expresidente seguramente, pues no tenemos ninguna prisa en que eso se quite para que llegue a la presidencia. Pero hay más cosas que ni el PSOE ni el PP han tenido prisa en quitar. Los altos cargos ahora son bastante menos. Yo no sé si hay el 30% menos, si el 50% menos, o si hay casi los mismos que había. Pero los altos cargos ahora, cuando dejen de serlo, no se van a llevar a su casa la mochila retributiva de los complementos de destino. Ya no. O sea, que yo, por ejemplo, hubiera entrado a gobernar con el señor Vara, una de las cosas que nos decían, ¿no? Yo paso de ser profesor de matemáticas del instituto, paso a ser director general de educación. De momento, el sueldo de director general es bastante, bastante mejor. Pero además, por si acaso, tengo un complemento de destino, que sé que algún funcionario seguramente sabrá lo que es, que puede ser hasta casi 2.000 euros, el 30, el super 30. Hasta ahí todo se entiende, porque cuando no seas alto cargo, te vas a tu casa. Pero es que hasta ahora, cuando uno volvía al puesto que tenía antes, se llevaba en la mochila un buen pellizco retributivo, por haber sido alto cargo. Se llevaba la mochila ya con un buen bocadillo. Pues se acabó. Y dice alguno, oye, Pedro, eso de la mochila que estás diciendo es verdad. Claro que es verdad. Como que me tengo que morir. ¿Y por qué no lo hemos sabido antes? Porque le interesaba a los altos cargos de uno y de otro. Y entonces dice, bueno, ya cuando nos toque a nosotros, los directores generales, los jefes de servicio, los tal, pues después nos lleva una mochilita, porque, hombre, hemos ejercido un trabajo de mucha responsabilidad. Eso de las mochilas es un escándalo, es una vergüenza. Y se ha quitado porque fue una condición, una línea roja que puso Izquierda Unida. Y los que son altos cargos ahora, pues no nos tienen mucho cariño, porque saben que cuando dejen de serlo, no se van a llevar esa mochila retributiva a su casa, que seguramente no les hace ni falta. Mirad, en sanidad y en educación, Paloma, en sanidad y en educación, en sanidad, no hay ni una privatización más de las que estaban hechas en 2011. Ni una. Y hablo de catering, hablo de seguridad, hablo de cafetería, hablo de lavandería, hablo de pruebas diagnósticas externas, etcétera, etcétera. Todo lo que estaba externalizado es lo que sigue externalizado. Ni un euro más. Bueno, en palo se tiene que notar que está Izquierda Unida que defiende lo público, ¿eh? Porque si no, ofertas, claro que había. Y muchas empresas que querían llevar esto, que querían llevar lo otro. Y en educación lo mismo. En educación sabéis que hay la red pública de gestión directa de la consejería y la red pública de gestión privada, porque son centros públicos que funcionan con dinero de todos. Me refiero a Salesianos, Josefinas, Teresianas, Compañía María, Santo Ángel, en fin, todo el santoral, ¿no? Todo el santoral que tienen colegio. Pues en este momento, compañeros, en este momento hay menos unidades concertadas con la privada que había en 2011. Un poquito de humildad. Ha sido por Izquierda Unida, sí, pero también porque hay menos niños. También porque es verdad que hay menos niños, entonces hay maestros porque hay niños. Pero la parte que nos corresponde, todas las inversiones y los esfuerzos que había que hacer para crear unidades, dijimos, eso va a la pública. La concertada está ahí y ojalá algún día la enseñanza pública pueda absorber esa oferta para que los centros públicos sean sitios en los que nos reunimos todos con la pluralidad, con la tolerancia necesaria y que no haya enseñanza confesional. Lo digo con todas las reglas de ley. No queremos que haya enseñanza confesional en España. La religión. En la mezquita, en la sinagoga o en la iglesia, la que sea. Porque la enseñanza pública, la escuela pública, tiene que ser el lugar de encuentro de la ciudadanía. Todos somos iguales y todos somos diferentes. No puede haber fragmentaciones según la creencia que tenga uno o que tenga otro. Porque si se fragmenta la sociedad desde pequeño, después cada uno se convierte en fanático de lo propio y crece lo que crece, que está por toda Europa. Pues en este momento, compañero, hay menos unidades concertadas con la concertada, que se llama concertada, que lo que había en 2011. Y también ha habido ofertas. Muchos colegios querían poner las escuelas infantiles y todo, porque claro, querían aumentar su oferta. Y no ha sido así. Y hay más cosas, compañeros. Lo que pasa es que tengo que argumentar por qué digo que soy... Ya nadie se acuerda de la lucha por la refinería, ¿verdad? Aquí hubo bastante lucha en Villafranca, aquí en Guareña y en Villafranca. Y la lucha contra las térmicas, claro que hubo. No hay ni lo uno ni lo otro. Pero ya se sabe que era una inmensa mentira. La refinería de petróleo que querían poner ahí en la zona de Barro era una inmensa mentira. Gobernaba el PSOE en Madrid. Gobernaba el PSOE en Andalucía, gobernaba el PSOE en Extremadura, y por si acaso no tenemos bastante, gobernaba el PSOE en Portugal, que también han venido alegaciones de allí. Y no se puso, porque era una barbaridad, era una mentira. Pero se agitaba como un banderín para tener a la gente enganchada. Bueno, que falta un informe, que falta un papel. La refinería va a crear 5.000 empleos, 6.000 empleos, no a subasta, 7.000 empleos, no sé cuánto. Y eso se hizo porque Izquierda Unida se supo, dijo, se acabó la mentira. Si el informe es favorable, nos la tragamos, como nos tragamos a Almaraz. No vamos a ir allí con el Kalashnikov y el bazooka a reventar las obras, porque si se decide con los gobiernos que hay, nos la tragamos. Pero si es que no, que se sepa ya, que se acabe la mentira, que se acabe el chantaje. Y eso fue una de las condiciones que puso Izquierda Unida para que eso se supiera. Y mirad, en 2011 éramos la única comunidad autónoma que no tenía una cosa que se llama renta mínima de inserción, la renta básica. Sí, no os sorprendáis. En 2011, la única comunidad autónoma que no tenía el salario social base y la renta mínima de ciudadanía, la renta garantizada, en fin, que tiene 17 nombres distintos, tenía 16 nombres distintos, ahora 17, la única comunidad que no tenía era Extremadura. Que sí, que no me lo estoy inventando, era Extremadura. Y en los presupuestos de 2011 le dijimos a Monago, no te vamos a votar los presupuestos como ya te supones. Y si no quieres que te los echemos para atrás y que vuelva a haber elecciones anticipadas y esas cosas, como está pasando en Andalucía, tú pones en marcha la renta básica extremeña de inserción. Y ahora la hay. Se firmó en 2008, se firmó en 2010 con los sindicatos, con la Confederación Empresarial, UGT, Comisiones, el PP, el PSOE. Se firmó varias veces y no se puso en marcha. Porque por lo visto no había dinero entonces. En 2008 no estábamos tan mal como ahora, ¿verdad? Sin embargo, se ha hecho la renta básica porque Izquierda Unida ha puesto sobre la mesa lo que tenía que poner. Y esa era una condición inexcusable. Y ahora hay casi 12.000 familias que la están cobrando. Pero ojo, compañero, no hay que sacar pecho de una cosa que ojalá no fuera necesaria. La renta básica es el último recurso, el último. Cuando se ha acabado el paro, la prórroga, los subsidios, todo. Cuando ya has sableado a toda la familia para que te echen una mano para pagar la hipoteca. Cuando ya no tienes a dónde agarrarte y te ahogas, entonces es cuando hay que pedir la renta básica. Por eso, ojalá esas 12.000 familias que lo están cobrando, el mes siguiente fueran 11 y después 10 y después 9 y después 8 y que no hiciera falta. Pero ahora se concede por un año con cantidades que van entre 426 y 739 euros. Y digo, oye, pues 739 no está mal, ¿no? No, no hay fiesta. La familia que cobra por renta básica los 700 y pico euros es que tiene una pila de hijos. Y seguro que se ve negro para comprar pan, leche, fruta y esas cosas, ¿eh? No es ninguna maravilla que por recibir esa cantidad. Pero hay muchas cosas que no hemos conseguido. Por esas cosas que os estoy contando y más, que no viene a cuento, porque si no os voy a cansar y esto ya me estoy pasando casi de tiempo, ¿eh? Nosotros decimos que Izquierda haya sido la fuerza política más útil. Es que hemos conseguido cosas, mucho menos de lo que nos gustaría y muchas menos de las que hacen falta. Pero los otros solo ganaron titulares en la prensa, cómo se ridiculizaban uno a otro y cómo se metían uno con el otro. Y quien consiguió cosas útiles fue Izquierda Unida. Que eso es hacer política, compañero, eso es hacer política. Otra cosa puede ser una burla, un fraude, una estafa, puede ser muchas cosas. No hemos conseguido reducir sustancialmente las cifras de paro. No lo hemos conseguido. Seguimos siendo, creo que la tercera comunidad o la cuarta comunidad de España. Después de Canarias, Andalucía y tal, ahí viene Extremadura como casi siempre, como casi toda la historia. No lo hemos conseguido. Yo creo que las políticas de empleo son un poco como el colesterol, ¿eh? Tarda en dar resultados. Tardamos en quitarlo, ¿verdad? Cuando llamamos al médico y dice, pues, se acabó el vino, se acabó el tal, se acabó el cual. No puede ser más rápido. Espérate, tranquilo, ¿eh? La lucha contra el desempleo es un poco como la lucha contra el colesterol. Pero hay que empezarla. Y hay que empezar a hacer cosas distintas de las que se hacían, ¿eh? Y no hemos conseguido reducir las cifras sustancialmente, las cifras del paro. No hemos conseguido dar esperanza y dar ilusión a los jóvenes que se tienen que ir. ¿Sabéis por qué bajan las cifras de desempleo juvenil en Extremadura? Hay que decirle, Monago, que no te enteras. Porque se han ido. Porque no están aquí. ¿Cómo lo vas a contar si no están aquí? Si están en Inglaterra, están en Alemania, en Francia, en Australia, están por ahí todos desperdigados. Por eso dice que hay cada vez menos jóvenes parados, apuntados en las oficinas de Extremadura. Porque no están aquí. No te engañes con los números. Yo creo que él lo sabe, pero dice, si cuela, si se lo creen, pues cuela. No hemos conseguido que la central nuclear de Almaraz pague algún impuesto aquí. Lleva ya mucho tiempo. Aquí nos colocan cementeras, centrales nucleares, petroleras, etcétera. Y no hemos conseguido que pague ni un maldito impuesto en esta comunidad todavía. Ni lo consiguió el PSOE, ni lo ha conseguido el PP, y nosotros ya veremos, ya veremos. Habrá que hacer algo. Pero los impuestos que genera Almaraz, que son muchos, se pagan en las sedes de esas cinco empresas que decía Paloma, en el País Vasco, en Barcelona y en Madrid. ¡Qué casualidad! No había forma. Y no hemos conseguido tampoco que se cierre Almaraz para que se desatasque el tema de las energías renovables. No lo hemos conseguido, Y está ahí, es un tema muy importante para Extremadura. No hemos conseguido que se cierren empresas como esta de aquí de Valdetorres, que reciben dineros importantes de ayuda pública y después se la llevan, la desmantelan y no la venden a la chatarra, la van a montar en otro sitio porque les interesa más, que está más cerca de los mercados. No hemos conseguido esas cosas, compañero. Nos quedan muchas cosas por conseguir. Pero estamos empeñados en que así se haga. Y en este ámbito llegamos a las elecciones y hay muchas ofertas, hay varias ofertas. La primera oferta que se nos hace está basada en una inmensa mentira. La mentira de la recuperación. Lo ha explicado Paloma muy bien. El modelo social en el que estamos entrándonos no es un modelo en el que hay más trabajo, más justicia social, no. Estamos avanzando a un modelo de precariedad. Todo precario. Nicasio, cuando estudiamos en la época el manifiesto comunista y leíamos, es una situación de libro. Los ricos se hacen cada vez más ricos. Y cada vez hay más gente que tiene menos. Todos esos que están en la clase media, que se creen medio señoritos, que se creen que tienen algo, van cayendo hacia el escalón de abajo. Cada vez hay más gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes. El modelo social en el que estamos es el de la precariedad. Donde trabajaba uno por 1.500 euros, trabajan tres por 500. Pero con una ventaja, no están apuntados a la CIF en el CESPE y no figuran como parados. Pero no podemos decir que son un empleo digno que te permite vivir con dignidad. No son trabajadores que tengan un trabajo digno. Son trabajadores precarios, más débiles que los que estaban antes. Esa es la inmensa mentira del PP. Aunque yo a veces creo ellos se creen lo que dicen. Porque puede decir alguien, sin que le tiremos algo a la cabeza, en España ya se ha perdido el miedo a perder el puesto de trabajo. ¿No lo había escuchado? ¿No lo había escuchado? Pero ¿de qué guindo se ha caído ese hombre? ¿De qué guindo se ha caído? ¿Cómo que...? La verdad es que dan ganas de decir un taco y decirle, tú seguramente vivirás en una nube, en una torre de marfil, pero que tú te atrevas a decir que en España, o sea, que nos cuentes lo de la recesión, que la prima de riesgo, que el interés cero, que crecemos, vale, toda esa historia. Pero hombre, que tú digas que no, que se ha perdido el empleo, que se ha perdido el miedo a perder el empleo, hombre, por favor, ¿no? Y esa gran mentira puede empezar a calar, ¿eh? Puede empezar a calar. Y luego hay otras mentiras, que yo no sé si son mentiras, o son, digamos, promesas de arrepentido, que también vienen con su oferta. Yo he escuchado a un líder político nuevo, atractivo y bien hablado, que dice que fue un error reformar el artículo 135 de la Constitución. Lo han dicho más de una vez. Sí, pues ahora a ver cómo corriges el error ahora. A ver cómo lo corriges, que hace falta el 60%. Y la reforma del artículo 135 de la Constitución es la madre y el padre de todos los recortes, de la austeridad, de los recortes, de los ajustes. Porque hay que dar prioridad al pago de la deuda, hay que dar prioridad al pago a los bancos antes que atender a las necesidades sociales. ¿Os imagináis cualquiera en casa que pague primero la letra del coche, que pague primero la deuda de los bancos y no compre comida para sus hijos? ¿Os lo imagináis? Eso no es una persona, eso es otra cosa. Pues eso es lo que se metió en la Constitución, compañero. Y ahora dicen que fue un error. Cachis en la mar, hombre. ¿Cómo no te diste cuenta antes? Ahora que estás arrepentido y que ves que te viene el palo y que ves que has perdido credibilidad, ahora dices que ahora vas a ser muy bueno. Esto es como el novio o la novia que le pillan infragante y dice, ya te quiero para siempre porque ya te comparo y ya sé que tú eres el mejor, te voy a querer siempre. No, cuidadito, cuidadito. Haberlo pensado antes. Hay otro arrepentimiento. Hace dos días estuvo en Villanueva de la Serena Carmen Chacón, la desahuciadora, diciendo que se van a acabar los desahucios. Y digo Carmen Chacón, la desahuciadora, porque cuando ella era ministra, hicieron unos juzgados express para que fueran rápidos los desahucios y echaran rápidamente a la gente a la calle, sin así, por la fuera, para que el inquilino pueda cobrar su deuda y poner disponer de su casa y ponerla otra vez a negociar. Y ahora dicen que se van a acabar los desahucios y que los van a blindar. Guillermo Fernández Vara decía ahora que va a blindar la renta básica extremeña de inserción. Tal como está ahora aplicándose, ellos no la votaron. Hicimos una ley que hubo que mejorar rápidamente porque no funcionaba. Esa segunda ley, ellos no la votaron. Que lo sepáis. Y ahora todos queremos blindar la renta básica. Así que lo de los desahucios, el estatuto de los trabajadores que van a hacer los nuevos, los que hicieron reformas laborales ahora van a hacer el estatuto de los trabajadores, los que pusieron de moda las amnistías fiscales ahora critican que se hagan amnistías fiscales. Un poquito de memoria, compañero, un poquito de memoria, no sea que nos la cuelen otra vez la mentira. Y no os voy a contar el programa entero de Izquierda Unida, os voy a contar las cosas que solo nosotros ponemos el programa, porque con eso de que todos somos iguales, Ángel, también de los programas son todos iguales, y es verdad que todos, hombre, todos quieren el bien común, todos quieren que esto vaya bien, en fin, que nos entendamos, que la vida de todos, sí, esos mensajes un poco evangélicos así. Os voy a decir las cosas que propone Izquierda Unida y que ningún otro grupo propone. Tres o cuatro cositas que van en nuestro programa y que las tenemos que defender como nuestras. Todo el mundo habla de modelo productivo, de emprendedores, de empresas, de lo difícil que es, pero nadie dice cómo hacerlo. Nosotros decimos que hace falta un instituto público de crédito extremeño, banca pública. Ya se perdieron las cajas de ahorro, la caja rural casi, y no hay forma de que te den un crédito. Bueno, si tienes con qué responder y el banco está seguro de cómo va a recuperar a mordisco lo que te da, entonces a lo mejor te lo da, o si encuentras avalistas que respondan por ti. Si no, no te dan un maldito duro. Y cada vez que hablas con autónomos, con emprendedores, con pequeñas y medianas empresas, con cooperativas, dices, el problema es la financiación, que no hay, que no suelta, no abren el grifo del banco, del dinero. A los que les hemos dado 60 y tantos mil millones de euros, ahora no abren el grifo para que el dinero pueda llegar a la gente. Pues nosotros proponemos en nuestro programa que haya un instituto público de crédito, un instituto extremeño de crédito público. ¿Para ayudar a quién? A los pequeños. Ese instituto extremeño de crédito no va a trabajar con Carrefour, ni con Mercadona, ni con Construcciones y Contratas, no va a trabajar con esa gente. Va a trabajar con los pequeños. con los que necesitan 30, 40, 50 mil euros para que empiece a funcionar la cosa. Con eso es con los que va a trabajar. Y para seguro, ¿en qué cosas? Eso de invertir en fondos buitres, en otros fondos de inversión que están fuera porque hay paquetes inmobiliarios por ahí. No, no, no. Usted va a trabajar para el tejido productivo extremeño. Y esa propuesta va en nuestro programa. Nosotros decimos que Extremadura puede ser zona de desahucio cero. Lo decimos y es posible. Es posible, bueno, se ocurren varias cosas. Primero, hay que cambiar la ley. Los policías que van a desahuciar a una familia no son unos macarras que les ha dado por ahí el día. Vamos a fastidiar a esta gente. Vamos a romper su casa, los vamos a echar fuera. No, no. Por desgracia, compañero, eso es lo triste, lo escandaloso, lo escalofriante. Van con una orden firmada de un juez. La policía no va por su cuenta a desahuciar a nadie. Van con una orden del juez, con una firma de un juez. O sea, aplicando leyes que existen en este país todavía y que permiten que a la gente se la eche a la calle. Hasta que no se cambie esa ley, la medida que proponemos sería solo un paliativo. Pero mirad, en los dos últimos años ha habido casi 2.100, algo más, en torno a 2.000 desahucios. Gente que le han quitado su casa y se han ido a vivir con los padres, o se han ido a vivir de alquiler más barato, o como fuera, o debajo del puente. 2.000, casi 2.000 desahucios. Si a esas familias se le hacen préstamos de 5 o 6.000 euros, estoy calculando hipotecas de 400, 500, 600 euros, para uno. Si se le hacen préstamos a esa familia con un periodo de carencia de 2 años y a interés cero, préstamo que nadie le va a dar, ningún banco le va a dar ese préstamo, pero si se lo da el gobierno extremeño, con esos préstamos conseguimos anular todos los desahucios en 2 años. Habría sido el 1.000.000 de euros mejor gastado que podría gastarse el gobierno extremeño para evitar los casi 2.000 desahucios que hubo. Casi, casi, lo mejor, sin ninguna duda. Echar cuenta, 2.000 préstamos de 5.000 euros, 5 por 2, 10, 1.000.000 de euros. Bueno, si hace falta más, pues se pone más. Pero sería el dinero mejor gastado, el que habría evitado más lágrimas, más dolor y más sufrimiento de todo el dinero que se puede haber gastado el gobierno extremeño. Y eso en los próximos presupuestos que se negocien en esta comunidad será una propuesta de Izquierda Unida. Os lo garantizo, seguro. Más cosas que van en el programa de Izquierda Unida. Porque bueno, he escuchado, perdón, hago un pequeño paréntesis. He escuchado también a algún dirigente político de los recién llegados que dicen que los desahucios se evitan aplicando la ley. Hay que informarse, chaval, hay que informarse. La ley hipotecaria creo que es de 1907. Es verdad que la Unión Europea nos ha dicho que esa ley es mala, que no debe aplicarse, pero las leyes que están en vigor en este país todavía, como decía Paloma, las leyes en Europa dicen una cosa, pero luego en su casa cada uno hace lo que quiere. Esas leyes siguen en vigor. Por eso digo que van con la firma de un juez. En Andalucía, nuestros compañeros propusieron una ley para la función social de la vivienda. Hicieron la ley, pero como había otras leyes superiores que la frenaban, llegó al Constitucional o al Tribunal Supremo, donde fuera, la paralizaron y quedó como un buen intento, pero que no consiguió resolver los problemas. Sobre medio ambiente, Extremadura puede ser una potencia energética. Puede ser una potencia energética. Las energías renovables pueden ser una de las palancas de desarrollo de esta comunidad. ¿Cuánta gente conocéis que ha estado trabajando colocando placas solares por ahí, que hizo curso de formación, los huertos solares, las fotovoltaicas, todo eso? Eso con Zapatero, que le pegó el primer frenazo, Rajoy le pegó lo siguiente, ¡pum! Y se acabaron las renovables. ¿Y por qué es importantísimo para Extremadura? Eso está asociado a otra cosa. Hasta que no se cierre la central nuclear de Almaraz, no pueden despegar las renovables. Lo digo alto y claro. Hasta que no se cierre la central nuclear de Almaraz, que ya tendrá que haberse cerrado, ya está en prórroga, no despegan las energías renovables. ¿Por qué? En 2003 o en 2004, el último Plan Energético Nacional, hicieron unas previsiones de consumo eléctrico, de cómo iba a crecer el consumo eléctrico. Iba a ir creciendo, no sé cuánto, en 2020 harían falta no sé cuántos millones de megavatios. ¿Qué ocurre? Que con la crisis ocurre lo contrario. El consumo eléctrico ha ido bajando. Y ahora tenemos mucha más capacidad de producción, porque es que los kilovatios no se comen. Ni se pueden guardar, tampoco, no se pueden almacenar. Y ahora mismo España y Extremadura, que nos afecta de cerca, tenemos una capacidad de producción mucho más grande que el mercado absorbe. No caben todos los kilovatios que se producen. Por eso es necesario que Almaraz deje de funcionar. Y entonces sí, lo que produce Almaraz será suministrado por las otras energías y entonces despegarán. Pero mientras tanto no. Lo que pasa es que Almaraz está en prórroga, ya es muy rentable, y las grandes propietarias del rollo eléctrico, donde en cuyos consejos de administración se sienta el señor Aznar y el señor González, pues dicen que verde la han secado, que dónde vas. Y ahí está, el sector de las renovables muerto. No hemos conseguido desatascar eso, no lo hemos conseguido. Pero lo proponemos. En las infraestructuras, No compartimos la obsesión ruinosa del AVE. Y el PSOE y el PP están obsesionados. Están como están picados. El sistema ferroviario extremeño hay que electrificarlo. Somos la única comunidad, la única, que no tiene ni un maldito kilómetro de vía electrificado, ni uno. Seguimos teniendo trozos de vía con traviesas de madera, que da tiempo de bajarte del tren, ir alrededor y subirte otra vez. Claro, con esa velocidad y esa frecuencia, pues nadie usa el tren. Y si no usa el tren, no es rentable. Y si no es rentable, encima quitan más vías. Hay que romper ese círculo vicioso. Y el AVE está siendo un pozo sin fondo de millones, que con bastante menos de la mitad de lo que se está gastando, ya tendríamos el eje norte de Plasencia, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Zafra, el norte, el eje de norte a sur, y el eje de Badajoz, Mérida, Villanueva, Don Benito, Castuera, Cabeza del Buey, estaría electrificado. Con velocidades altas, sí, de 180, 190, 200 kilómetros por hora, menos que el AVE, sin duda. Pero ese es el tren que necesita Extremadura y que es posible en Extremadura y que podemos tener con el dinero que se están gastando. Y nosotros no compartimos la obsesión del AVE. El PP y el PSOE están ahí picándose entre ellos. Si vienen las veces, cada vez que hablan de ferrocarril, usted viene en el AVE, el que iba a llegar en 2010, ¿no? No, no, viene el que va a traer usted. La pelea de partida de ping-pong que os decía, porque iba a venir en 2010, pero no. Entonces nosotros creemos que es posible esa infraestructura y los regionalistas también dicen que Extremadura cómo va a quedar discriminada sin tener AVE y las demás comunidades lo tienen. Ya se ha cerrado el AVE Toledo-Albacete, porque era demasiado caro. Y no había gente que la utilizara. ¿Alguno había montado en el AVE? ¿Sabes cuánto cuesta el billete? Yo no. Pero me han dicho que cuesta un y la yema del otro, ¿eh? Me han dicho que cuesta lo suyo. Entonces, un AVE, que nos, un tren que nos podamos permitir, que sea moderno, funcional, ya está. Y dejaron. Es como si alguien que va en bicicleta tiene que comprarse un coche y se encapricha con un Ferrari, hombre, tiene que ser Ferrari, a la puerta. Pues no, chicos. A lo mejor con una marca más humilde te apañas, ¿no? No, pues hay que saltar de la bicicleta al Ferrari. Y nosotros esa propuesta solo hace Izquierda Unida, ¿eh? Con el tema de la infraestructura. Y luego, pues yo creo que hay varias cosas más que podíamos ir diciendo, ¿eh? Pero ya nos canso, porque estas cosas son las que diferencian el programa del resto de las candidaturas. Y tenemos muchas ofertas, tenemos ofertas mentirosas, ofertas de pecadores arrepentidos, y tenemos ofertas de personas que venden entradas para el paraíso. ¿Me explico? En 2000 ya funcionó el contravoto, en 2004, después del atentado de Atocha, la gente se cabreó con el PP por mentir y manipular. En 2 o 3 días cambiaron, funcionó el contravoto. En 2011 mucha gente votó contra Zapatero, para que se vaya ya este tío. ¡Pum! Votaron en contra. Y ahora, como todo el mundo está cabreado, puede ser que funcione el voto del cabreo. Puede ser que funcione el voto del cabreo. Por eso yo hago una pequeña llamada de atención, que no votemos solamente, o suplicárselo a la gente, que no se vote solamente por lo que decimos que vamos a hacer. Nosotros tenemos una señal de identidad clarísima. Se han explicado por aquí. Nosotros somos republicanos. Claro que somos republicanos. Nos parece más moderno, más democrático, que la ciudadanía elija hasta el último escalón del poder de este país. Y seguramente irá creciendo la República y madurará y vendrá algún día, ¿eh? Vendrá algún día. Pero somos republicanos y no lo ocultamos. Nosotros somos laicos. Creemos que la Iglesia, la religión, en su sitio. La ciudadanía se reúne en otro espacio. Y no debe enseñarse religión en la escuela, claro que no. Y por eso no queremos que haya acuerdos entre la Santa Sede y el gobierno español. No lo queremos. Creemos que ese acuerdo hay que quitarlo. Esta es la parte, digamos, antipática de nuestro programa. Esta es la parte antipática. Nosotros somos libres y queremos que si las mujeres quieren ser madres, lo sean. Y si no quieren ser, los que no lo sean. Que nadie pueda obligarlas por un error, por un mal rato, por una falta de previsión, por lo que sea. No, ya que está, ¿qué va a hacer? Haberlo pensado antes, pues mira, carga con el mochuelo, etcétera, etcétera. No, nosotros defendemos el derecho de las mujeres a ser madres. Por lo tanto, defendemos el derecho a interrumpir el embarazo si no quieren seguir con él. Unos plazos, unas medidas, por supuesto, ¿no? Y nosotros somos también libres en el sentido de que cada uno puede acostarse con quien quiera y ser feliz con quien quiera, o sobre todo con quien pueda. Nos da igual creemos que hay que reconocer la diversidad sexual, la diversidad afectiva. Todos somos iguales, pero todos somos diferentes. Y nosotros somos libres también y nos creemos iguales que al resto de los seres humanos. Nosotros creemos que los inmigrantes que vienen son personas que vienen a buscar su vida, vienen a buscar sus derechos. Y esos mensajes que empiezan a crecer en Europa no pueden crecer de ninguna manera aquí. Me acuerdo cuando fui a Talayuela a hablar de la renta básica y expliqué y dije que no había diferencia entre los nacionales y los no nacionales. Entonces a los moros también les van a dar la renta básica. Y estaban allí en un mitin de Izquierda Unida. Son mensajes que se venden bien, el populismo se vende bien, pero nosotros somos así, republicanos, laicos, iguales, libres. Por eso somos de izquierda. Y por eso a lo mejor no ganamos otras veces. Estamos acostumbrados a no ganar, pero lo que no vamos a perder nunca es las ganas de pelear. Y nosotros creemos que ahora es posible. Después de los cabreos de Zapatero, después de los errores de Zapatero, después de las mentiras de Rajoy, de los que habla con Rajoy, yo le digo a la gente sencillamente, compañero, que toca Izquierda Unida, que ahora toca Izquierda Unida, no le deis más vueltas. Nuestro programa lo conocéis, conocéis los candidatos, no somos todos iguales, ni muchísimo menos. El partido más exigente con lo de la corrupción es Izquierda Unida. No hay ningún imputado ni ningún investigado en nuestras listas. Y no quiero decir lo que llevan otros por ahí, porque son compañeros de partido, yo pongo la mano en el fuego por él, presunción de inocencia. El partido más exigente con la corrupción es Izquierda Unida. Y el partido que está siempre en su sitio, sin ocultar su identidad, sin avergonzarse de su identidad, es Izquierda Unida. Y ahora lo que hace falta es convencer a la gente de que hemos sido la fuerza más útil y de que podemos ser la fuerza más útil e imprescindible en el Parlamento extremeño. Si conseguimos eso, a lo mejor damos una sorpresa. A lo mejor conseguimos que sea alcalde Pedro, y a lo mejor que el otro Pedro lo va a tener más difícil ser presidente de la Junta de Extremadura, pero a lo mejor damos un pelotazo y tenemos una fuerza para incidir mucho más y hacer política real y cambiar la vida de los extremeños. Y cambiar el rumbo de esta comunidad. Yo sé que hoy aquí seguramente tendríamos mayoría absoluta, Nicasio. Yo creo que aquí sí. La batalla está fuera. La batalla está fuera. Todos tenemos algún vecino, compañero, cuñado, amigo de la peña del Barça o de la peña del Madrid, tal. Un poco, joder, es que vosotros habéis apoyado al PP y tal, no sé qué. Yo es que los comunistas, que somos extremistas, que no sé qué, no sé cuánto. Darle estos argumentos, explicárselo. Convertiros en agentes electorales de Pedro y también, ya que os ponéis, pues también mío, ¿no? También de Izquierda Unida. Porque es la única manera que consigamos dar la vuelta a esto. Que consigamos tener más fuerza, compañeros. Y necesitamos tener más fuerza. Dar la Izquierda Unida la fuerza de vuestro voto y no os arrepentiréis. Somos la fuerza más útil y lo seremos. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego.